dice a mí, ¿vale? Los objetos perdidos y esas cosas los podéis recoger, a veces me los traen aquí o a veces en secretaría. Lo digo por si hay alguien que sea nuevo en esta plaza, ¿vale? Y ya haciendo unos minutos de telonero, pues ya estamos todos. Y va a tomar la palabra el primero, nuestro querido Federico Pastor, que es el presidente de la Asociación de Teólogos y Teólogas.
Amigas y amigos, buenas tardes. Empalmando con lo que acaba de decir Antonio, cúmpleme a mí dar la bienvenida a todos los participantes del Congreso, los que estáis aquí ahora y los que van a ir viniendo los próximos días, y desearos que estos tres días, prácticamente tres enteros, sean fructíferos y os sirvan con el fin que se pretende, para el fin que se pretende. Dicho esto, que es lo principal, ¿no?, querría solamente hacer alguna pequeña lectura de esta carta que también ha mencionado Antonio, de Juan J. Mayo. A fin de cuentas, y ahora que no nos oye él, el alma de estos congresos, junto con otros, pero el alma principal, diríamos así, ¿no? Y que en los párrafos, los que lo tienen, pues ya lo habrán leído, y los que no, para esos es principalmente para quienes lo leo, se habrán dado cuenta de que dice lo que realmente es este congreso de este año, ¿no? Y paso sin más dilación a leer, ¿no? El tema que tenemos es un tema que responde al drama de millones de migrantes, refugiados, desplazados y exiliados que llaman a las puertas de Europa huyendo del hambre, de las guerras, del terrorismo, de los regímenes dictatoriales, de las políticas neoliberales, y nosotros se las cerramos a cal y canto, provocando miles de muertos, desaparecidos y excluidos. En realidad, este es el motivo básico del tema de este Congreso. A su vez, este Congreso quiere hacer presentes y dar la voz a las personas y a los colectivos que sufren estas situaciones, a los pueblos sojuzgados como el saharaui, el palestino, el kurdo, y a las organizaciones que trabajan solidariamente por la defensa de sus derechos. Cruz Roja, Amnistía Internacional, Mensajeros de la Paz, CEAR, Proyecto Esperanza. Los ponentes, aquí los tenéis en el programa, están presentados todos con, aparte de con su nombre, con el cargo que ostentan. Y a quien quisiera alguna información mayor, que no vamos a ir dando todos los días durante cada ponencia, lo puede encontrar en el Congreso, en la red del Congreso, donde hay más datos de cada uno de ellos. Solamente una cosa que no está y que me han encargado que la mencione es que el obispo de Tánger, que sea con Monseñor Santiago Agrelo, y que se ha comprometido mucho en la intervenciones sobre refugiados, migrantes, etcétera, quería haber estado a este congreso, en este congreso, de hecho le invitamos, pero otros compromisos le han impedido estar aquí. Eso sí, ha mandado una carta a Juan J. Mayo solidarizándose con el contenido y con lo que vamos a decir en este congreso y remitiéndonos, y yo lo transmito en su nombre, a este libro suyo, que se llama Emigrante es el color de la esperanza, y que podéis encontrar ahí fuera en alguno de los stands, pero que no tengo el nombre, ni lo tiene el propio stand, pero que no será muy difícil de encontrar, por si alguien estuviera interesado en esto. No voy a entretenerme más, hay gente que tiene mucho más que decir que yo, y simplemente cedo la palabra a Eva Suárez Llanos, aquí a mi izquierda, directora adjunta de Amnistía Internacional en España. Nada más y bienvenidos.
¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes. Aquí en esta tarde de verano un poquito menos calurosa, pero que no obstante tiene mérito salir de casa. Y lo primero, por supuesto, es agradecer esta invitación a Amnistía Internacional para presentar este congreso. Amnistía Internacional, como me imagino que probablemente saben, es una organización de defensa de los derechos humanos. Nuestro ámbito es la defensa de los derechos humanos, investigar violaciones de estos derechos, documentarlas, sacarlas a la luz, denunciarlas, darles visibilidad, exigir responsabilidades a los responsables. Este es nuestro trabajo. Y agradezco la invitación personalmente por la oportunidad de estar aquí, pero sobre todo porque creo que lanza un mensaje claro para este congreso desde el principio, y es que los derechos de las personas refugiadas y de las personas migrantes son derechos humanos. Es una manera casi tópica de comenzar los congresos, además de agradecer la invitación, señalar la oportunidad de su celebración, ¿no? Pero en este caso, este comienzo, que es un poco tópico, responde plenamente a la realidad, ¿no? Es un dedicar este congreso de la Asociación de Teólogos y Teólogas al asunto del refugio y de la migración y las personas refugiadas y inmigrantes, es un acierto, no porque sea una novedad, no porque el desprecio a los derechos de estas personas sea algo novedoso en estos momentos, ni siquiera tampoco por la magnitud del problema, porque aunque es verdad que ha alcanzado cifras que no se conocían desde la Segunda Guerra Mundial, en cualquier caso hace muchos años que las cifras representan una afrenta para la humanidad, con o sin este récord. Ahora ACNUR habla de más de 65 millones de personas que han tenido en el mundo que abandonar sus casas, huyendo de la persecución, de los conflictos, de las violaciones de derechos humanos. Más de 20 millones de esas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, han tenido que abandonar sus hogares y además su país y salir más allá de sus fronteras. Y serían muchas más si contamos a las personas que tienen que emigrar, que salen de sus países por la pobreza, por los desastres naturales, por el cambio climático o simplemente ante la falta de oportunidades, ¿no? Desde luego que estamos ante un fenómeno de una enorme magnitud y batiendo un récord en estas alturas, pero lo que hace relevante la celebración de este congreso es que nos encontramos en un momento de oportunidades políticas perdidas para, tanto a nivel internacional, europeo y nacional, demostrar voluntad política para hacer honor a las responsabilidades contraídas por los Estados y hacer honor al respeto que merecen los derechos de estas personas. Y peor aún, estamos en un momento de retrocesos, mientras que, lo veremos un poco más adelante, las sociedades sí que están reclamando más justicia, más humanidad y más respeto a los derechos humanos, ¿no? Por eso, en este contexto, la celebración de este congreso, insisto, pues es un acierto, ¿no? Como decía, la crisis de las personas refugiadas no es nueva y, desde luego, a pesar de lo que pudiera parecer por lo que hemos venido escuchando en los medios de comunicación en los dos últimos años, en este año, no es una crisis de personas refugiadas en Europa, ni mucho menos. Es verdad que el conflicto que viene desangrando Siria desde hace 5 años, que ha supuesto que 4,5 millones de personas al menos hayan tenido que abandonar el país, ha puesto el asunto de las personas refugiadas en la actualidad, pero al mismo tiempo es cierto que en lo que se refiere a Europa, pues solo unos cientos de miles de estas personas han logrado tocar a las puertas de Europa, ¿no? Mientras que la inmensa mayoría de las personas que han tenido que abandonar Siria están, de estos 4,5 millones de personas, están en los países fronterizos a Siria, y es en esos países y en otros del mundo donde está la verdadera crisis de las personas refugiadas, ¿no? En Líbano, por ejemplo, una cuarta parte de su población ya son personas refugiadas provenientes de Siria, ¿no? Y esto es uno de los mitos que es necesario derribar, ¿no? El 86% de las personas refugiadas en el mundo están acogidas por países en desarrollo, no están en Europa ni en otros países ricos del planeta. Cuatro de los países que más acogen refugiados, 4 de los 10 países que más acogen refugiados están en África, donde también están 5 de los 10 países de los que más salen un flujo de personas refugiadas, ¿no? Y estas cifras conviene recordarlas cuando desde Europa se intenta justificar las medidas restrictivas, el endurecimiento creciente de las políticas migratorias, con el argumento de que Europa está teniendo que soportar ya una carga, un mayor número de personas refugiadas y migrantes de la que le corresponde. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Ayer mismo, o antes de ayer, ya no lo sé, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, volvió a insistir en que Europa ha alcanzado ya el límite de su capacidad en lo que se refiere a la acogida de personas refugiadas e inmigrantes, y sencillamente no es así, esto no se corresponde con la realidad. La crisis de las personas refugiadas no está en Europa. La realidad es que las personas refugiadas tienen derecho, las personas que huyen de conflictos, de persecución, de violaciones de derechos humanos, tienen derecho a recibir protección internacional, tienen derecho a no ser obligadas a ir a un país, a ser devueltas a un país donde pueden sufrir más violaciones de derechos humanos, tienen derecho a no ser discriminadas, a ser reasentadas. La gente cuando huye, y en muchas ocasiones huye con lo puesto y a pie, pues acaba atrapada en los países fronterizos. Pero las personas tienen derecho a ser reasentadas y llevadas a otros países donde haya más capacidad de acogida. Por supuesto, deben tener acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a circular libremente, a tener sus propios documentos. Esta es la realidad de los derechos que tienen las personas refugiadas. Pero la realidad es también, como no nos cansamos de denunciar desde Amnistía Internacional, que generalmente estas personas lo que se encuentran son detenciones arbitrarias, malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, explotación, devoluciones sumarias sin ningún procedimiento adecuado y, bueno, desgraciadamente también, como sabemos, en muchos casos la muerte, ¿no? En Europa, en esta fortaleza Europa, donde ya hay más de 235 kilómetros de vallas en las fronteras exteriores, en Hungría con Serbia, en Bulgaria con Turquía, en España con Marruecos, como bien conocemos, en Grecia con Turquía. En esta España, en esta Europa, fortaleza rodeada en muchos lugares de vallas, esto es lo que encuentran las personas que intentan llegar, cada vez más kilómetros de vallas. Pero si logran acceder al territorio europeo, se encuentran con frecuencia con malos tratos policiales, con campos en los que se encuentran atrapadas, en los que malviven en condiciones inaceptables, y con políticas restrictivas que les niegan sus derechos y que, en vez de estar orientadas a una mayor protección de los derechos de estas personas, pues claramente pretenden controlar la llegada de más, ¿no? Es una realidad también que este año se cumple el 65 aniversario de la Convención sobre las Personas Refugiadas de 1951, y la comunidad internacional en su conjunto debería compartir la responsabilidad que supone garantizar los derechos de estas personas. Pero la triste realidad es que, a pesar de las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional, y que desde luego desde Amnistía Internacional como Organización de Derechos Humanos no nos cansamos, no perdemos ocasión de reclamar y recordar, la triste realidad es que lo que está poniendo de manifiesto esta situación, que en términos de magnitud no tiene precedente, es que la comunidad internacional es incapaz de dar una respuesta adecuada, no solamente de prevenir los conflictos y de prevenir las situaciones de emergencia, sino de cumplir los compromisos en materia de derechos humanos y de protección internacional. Un caso claro lo acabamos de ver este fin de semana en la reunión del G20, que no son precisamente los países más pobres del mundo, y que han hecho un llamamiento para que se comparta la responsabilidad de atender a las personas refugiadas. ¿Qué sensación produce este llamamiento cuando del limitado número de países del mundo que tienen programas de reasentamiento para atraer personas refugiadas de otros países a su territorio, son 27 en todo el mundo, solo 9 forman parte del G20. Es decir, la mayoría de los países del G20 ni siquiera tienen un programa periódico de reasentamiento para llevar personas refugiadas a sus territorios. ¿Qué credibilidad puede tener hacer ese llamamiento vacío, hipócrita, para compartir una mayor responsabilidad? Más aún, muchos de esos países están bloqueando las iniciativas globales que tratan de dar una solución. El próximo 19 de septiembre, en Naciones Unidas, va a tener lugar una cumbre sobre refugio, convocada por el secretario general de Naciones Unidas, que estaba tratando de promover un pacto mundial con compromisos concretos para dar solución a las personas refugiadas. Y, bueno, algunos de los países que forman parte del G20, Rusia, China, pero también la Unión Europea, lo que han hecho es bloquear las negociaciones previas que han tenido lugar, y ya sabemos a día de hoy que esta cumbre, en la que desde luego Amnistía Internacional había puesto esperanza y mucho trabajo, ya sabemos que esta cumbre está destinada al fracaso, ¿no? Por tanto, estos llamamientos no pueden resultar otra cosa que hipócritas, ¿no? En el caso de la Unión Europea, hace mucho que la respuesta a la situación de las personas refugiadas y migrantes sigue siendo totalmente inadecuada. Desde Amnistía Internacional venimos documentando desde hace muchos años Cómo esta política europea de levantar vallas, de sellar las fronteras a través de levantar vallas, que bueno, es poner puertas al campo, como sabemos, incrementar más las medidas de vigilancia, las medidas policiales y militares, utilizar países como Turquía o como Marruecos como tapón para guardar las fronteras y evitar que lleguen más personas, independientemente de lo que esto pueda suponer en términos de derechos humanos. Estas políticas, lo único que están consiguiendo es más violaciones de derechos humanos para estas personas, pero desde luego no van a conseguir y no lo están consiguiendo paralizar el flujo de personas refugiadas, porque la gente, si necesita huir de sus países, lo va a seguir haciendo y lo sabemos bien, ¿no? Hemos documentado, no me puedo extender en todo lo que hemos visto en Europa en los últimos años, incluso en este último año especialmente, en Grecia, devoluciones sumarias y sistemáticas de solicitantes de asilo directamente a Turquía sin oportunidad ninguna de tener un procedimiento de asilo, de cuestionar su deportación, personas detenidas de forma incomunicada en barracones cerca de la frontera con Turquía. En Bulgaria también devoluciones sumarias, como la policía abandonaba a personas refugiadas en lugares inhóspitos, inhabitados de la frontera, poniendo en riesgo incluso la supervivencia de estas personas. Hemos visto cómo en Hungría, Hungría se ha declarado prácticamente una zona libre de personas refugiadas, con una valla y al mismo tiempo criminalizando a quienes consiguen abrirse paso y llegar de forma irregular. Sobre lo que hemos visto en España, las devoluciones en caliente, la situación de en Ceuta y Melilla, yo creo que después Elena sabe mucho más y lo conoce mucho mejor sobre el terreno y dará más detalle. Bueno, lo que sabemos es que estas políticas no funcionan y que la Unión Europea y sus Estados miembros lo que tienen que hacer es abrir vías legales y seguras para que las personas puedan llegar y hacer realidad su derecho de obtener protección internacional, que puedan tener procedimientos de asilo justos una vez que lleguen al territorio. Tienen que cumplirlos, qué menos que cumplir los compromisos a los que ya adquiridos por los países de la Unión Europea para reubicar y reasentar personas. Desde luego, acabar con esa práctica totalmente prohibida por la legislación internacional de devolver a las personas en caliente. Bueno, en definitiva, dejar de dar la espalda a los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes. España, y ahí es donde podemos influir de forma más directa desde donde estamos, pues es uno de esos países que incumple sus compromisos. Cuando el año pasado, hace un año, lo hemos visto estos días en la prensa, como se recordaba, esa fotografía que pareció remover las conciencias de los gobiernos europeos y pareció que iban a tomarse en serio la situación. Bueno, hace un año que eso condujo a que los países europeos se comprometieran con cifras concretas de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas, y sabemos que no ha sido así, que no se han cumplido. De las 17.000, más de 17.000 personas que se comprometió a acoger España, pues han llegado unas 470, algo así, son cifras de hace muy, muy pocos días, ¿no? Por ejemplo, hemos traído a 57 personas de Turquía, donde hay solo procedentes de Siria hay más de 2 millones de personas refugiadas, ¿no? Y poco más de 200 personas de Líbano, donde hay más de 1 millón, ¿no? Es realmente un comportamiento cicatero por parte de España y por parte de la Unión Europea. En el caso de España hay que recordar que tradicionalmente ha sido uno de los países con menores solicitudes de asilo de la Unión Europea, y aunque se han incrementado bastante del año 2014 al año 2015, seguimos estando en un lugar muy moderado en la lista de países que más reciben solicitudes de asilo en la Unión Europea. Y aún así tenemos un sistema que hace que las personas, a pesar de que somos de los que menos solicitudes de asilo recibimos, tenemos un sistema que hace que las personas tengan que aguantar insoportables listas de espera solo para ser entrevistadas y explicar por qué tienen derecho a recibir protección internacional, ¿no? Y mientras tanto, el sistema de asilo que tenemos en España, lo hemos denunciado hace poco en un informe bastante detallado, no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos ni regionales. Es un sistema discriminatorio, porque algunas de las nacionalidades, en función de la nacionalidad, las personas tienen más o menos dificultades para acceder a procedimientos de asilo, y así lo ha reconocido recientemente un organismo de Naciones Unidas como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es discriminatorio el sistema de asilo en España. Es arbitrario porque es un sistema que no tiene en cuenta las necesidades específicas de las personas ni las necesidades individuales, ni estudia los casos de forma personalizada, y las personas acaban en lugares muy diferentes de los que quieren ir. Y es muy importante dónde acaban las personas, dónde son su primer lugar de acogida para la integración, para acceder al derecho al trabajo, para acceder al ámbito educativo. Y desde luego es un sistema obsoleto, porque hace ya 7 años que tenemos una nueva ley de asilo y ni siquiera ha tenido un desarrollo reglamentario en estos 7 años, por no mencionar que hay directivas de la Unión Europea en la materia que todavía no han sido traspuestas a la legislación española, ¿no? Y además, incluso si se llegan a superar todos los obstáculos para obtener asilo en España, no hay ayudas específicas para la integración. No hay una verdadera participación de las administraciones locales y autonómicas, que en muchos casos en los últimos tiempos han hecho un esfuerzo por tener planes de acogidas preparados. No hay una atención específica para las personas con mayor vulnerabilidad. Y, desde luego, los centros de estancia temporal para las personas, pues deja, como conocemos los de Ceuta y Melilla, pues dejan mucho que desear, ¿no? En resumen, estamos ante una situación en España en que ni se cumplen los compromisos, ni el marco legal es el adecuado, y el mensaje parece más orientado a la disuasión. Mira, mejor no vengáis, porque aquí lo vais a tener muy complicado para rehacer vuestra vida, mucho más orientado a la disuasión que a la acogida, ¿no? Y bueno, pues vaya, ¿no? Pues vaya panorama, ¿no? todo lo que he contado, porque hasta aquí, digamos que ha sido, que esto es el relato de una falta de voluntad política absoluta para hacer realidad los derechos de las personas refugiadas. Y esto ocurre en el ámbito internacional, como hemos visto, en el ámbito europeo y en el ámbito nacional. La respuesta está fallando y queda mucho por hacer, ¿no? La buena noticia, y yo creo que es que el debate está abierto. Desde Amnistía Internacional, hace muchos años que trabajamos en tema de refugio y de inmigración. Yo recuerdo hace, no sé, yo creo que más de 15 años publicamos un informe que se llamaba El asilo en España, una carrera de obstáculos. Que me acuerdo que lo presentamos en un acto en que simulábamos una carrera. Uy, se me queda el bolígrafo. Una carrera de vallas. Y me acuerdo que era difícil obtener repercusión en medios de comunicación, porque realmente no había una preocupación ni en los medios ni en la sociedad por las personas refugiadas. Bueno, yo creo que la buena noticia es que el debate está abierto y esto en sí mismo es una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Y luego, otra buena noticia, porque no me quiero ir aquí de ninguna manera dejando un espíritu pesimista y negativo, la otra buena noticia es que hicimos una encuesta a nivel internacional hace unos meses desde Amnistía. Entrevistamos a más de 27.000 personas en 27 países. A ver qué pensabas, a ver el grado de disposición de las personas a acoger a una persona refugiada en su casa o en su pueblo, o si pensaban que en su país debería acoger a más personas refugiadas o no dejarlas entrar en ningún caso, ni a las personas migrantes. Y el resultado realmente fue extraordinario. Desde luego, lo que vamos a ver es que las respuestas inhumanas que están dando los gobiernos no tienen nada que ver con lo que parece ser que piensa la ciudadanía de muchos países en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en todo el mundo, 1 de cada 10 personas dijo que estaría dispuesta a acoger personas refugiadas en su propia casa. 1 de cada 10 personas. Yo creo que es extraordinario. Una tercera parte de las personas, esto en un contexto de criminalización, de discursos xenófobos, de crisis económica. Globalmente, una tercera parte de las personas dijo que no tendría ningún problema en que vivieran personas refugiadas y personas migrantes en su barrio. Casi la mitad dijeron que, desde luego, en su ciudad no tenían ni en su pueblo ningún problema que hubiera personas refugiadas o migrantes, ¿no? Y en 20 de los 27 países en los que hicimos esta encuesta, 3/4 partes de las personas a las que preguntamos dijeron que sí, que debía estar abierto su país a la entrada de las personas refugiadas en migrantes. Solo un 17% de las personas a nivel global dijo que no, que los derechos de las personas nacionales están primero y que no había que dejar entrar a las personas extranjeras, refugiadas, inmigrantes, de ninguna manera en sus países. Un 17% nada más a nivel global, ¿no? E incluso en países como Jordania, como Alemania o como Grecia, que están en una situación, en fin, que no tiene nada que ver con España, por ejemplo, en lo que se refiere a llegada de personas refugiadas, inmigrantes y de acogida, nos encontramos con que más de 3/4 partes de la población pensaban que sus gobiernos todavía deberían hacer un poco más por la situación de las personas refugiadas e inmigrantes. Claro que hay excepciones, claro que hay una corriente de opinión pública que no está por la labor, claro que hay discursos políticos que son xenófobos y criminalizan, pero yo creo que son unos datos extraordinarios que nos deben hacer ver que, por un lado, estamos en un contexto muy, muy, muy complicado en que los Estados, en vez de dar una respuesta global, colectiva, basada en los derechos humanos y basada, por supuesto, en la humanidad y en la solidaridad, están dando prioridad a otro tipo de respuestas, a políticas de seguridad, a políticas de inmigración y a políticas que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, ¿no? Están poniendo cada vez más obstáculos en el camino, ¿no? Hay una tendencia creciente de hacer recaer la protección de estas personas en los países a los que llegan. Pero, oye, pues qué mala suerte que estás en la frontera, para el resto de los países no nos importa, o los países vecinos a donde hay situaciones de conflicto. O sea, realmente la respuesta que estamos viendo es vergonzosa, es muy hipócrita y, bueno, es un contexto difícil. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que, con todo, hay una población que está más comprometida con los principios y con los derechos consagrados en el derecho internacional que sus propios gobiernos, y que en muchos lugares del mundo, y desde luego en España, hay un enorme esfuerzo por parte de la sociedad civil para que la crisis de las personas refugiadas no pase al olvido, como ha ocurrido en las últimas décadas, sino que siga estando en la agenda, siga estando en la actualidad, y para presionar a quienes tienen en su mano poner las soluciones, hacer realidad los derechos de estas personas, no darles la espalda y, sobre todo, no dar la espalda a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, yo creo que este Congreso es una muestra más de ese esfuerzo de la sociedad y de la sociedad organizada, y por eso pues no me queda más que desear el mejor de los éxitos para este Congreso y el mejor aprovechamiento de las ponencias que va a haber, como la de Elena y las que están previstas en las otras dos jornadas, que se intuyen bien interesantes y con las que sin duda va a ser fácil aprender mucho y volver con ideas de todo lo que podemos poner en marcha. Y nada más, muchas gracias.